Vayan en sus Biblias conmigo de nuevo a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Sí, estamos resumiendo nuestros estudios de Romanos justo al final. Vean conmigo a leer versículos 13 y 14. Habiendo completado una parte de siete partes de la armadura de Dios y la importancia de vestirnos y mantenerlas puestas, Pablo nos acuerda que tenemos que vestirnos de otra manera. Dice, andémonos decentemente como de día, no en orgías y en borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Como dije, sobre las últimas semanas hemos estado hablando de la armadura. Y una de las cosas que resaltó más sobre nuestro estudio de la completa armadura de Dios era nuestra necesidad de quedarnos firmes en esa armadura. Como señalé la última semana, no quiere decir que la vida cristiana es estacionaria o sedentaria. Cuando Pablo usa esta frase de quedarse firme, meramente nos está acordando que como los creyentes, quienes se han vestido con toda la armadura de Dios, debemos quedarnos insacudibles, incambiables en nuestra determinación de quedarnos como impervios a los ataques del maligno, al vivir según la fe que hemos recibido. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo esta mañana en nuestro texto, cuando él escribe que nosotros andemos decentemente como de día. Se está refiriendo a nuestra habilidad de quedarnos firmes, nuestra habilidad de no ser llevados de un lado a otro de las opiniones del mundo alrededor de nosotros, de no ser influenciados por esta u otra cosa en el mundo alrededor de nosotros. De nuevo, en la versión del King James o de la ESV, esas traducciones nos dan una mejor traducción. Aquí la palabra traducida como comportarnos en la nueva versión americana es una palabra griega para pateo. Quizás entiendan el prefijo que es peripateo, que es perímetro. Sacamos esto. Esto quiere decir alrededor. Y pateo es caminar. Pones estas dos palabras y a lo que se refiere Pablo es nuestro andar alrededor, o de andar, que hace que nosotros no seamos estacionarios. Puedes estar moviéndote y todavía estar incambiable en tu fe, haciendo lo que tú haces día tras día y todavía ser impervio a los ataques del maligno, mientras que cuando estés andando tengas esta armadura puesta y firmemente en su lugar. La mejor traducción aquí es que andemos o que caminemos o que andemos alrededor decentemente o apropiadamente como de día. Ahora, esto es consistente a lo que Jesucristo menciona en su gran comisión. Muchos no entienden que cuando el Señor Jesucristo dice id, está usando un participio. Él está diciendo estén siguiendo, anden. Y al andar, hagan discípulos, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo. La vida cristiana, como yo mencioné la semana pasada, no es un deporte de espectador. D.L. Moody dijo una vez que toda Biblia que se produce debería ser envuelta en lo que uno con la piel con que uno se calza. Es decir, que no debemos tener una Biblia en nuestra posesión, que no tengamos intención que se use para hacer conocida la palabra de Dios, el nombre de Jesucristo. Es decir, que debemos ser hacedores de la palabra, no meramente oidores. Poner en práctica la palabra de Dios en todos los días de nuestras vidas, al andar, cualquiera que sea la situación que implique. ¿Qué quiere decir Pablo entonces que debemos hacer esto decentemente o apropiadamente? Es otra palabra interesante. La palabra original es hacerlo con buena apariencia. es hacerlo con buena apariencia, como los que andaban vestidos en la armadura de Dios. Debemos de conducirnos en una manera de tal manera de visualizar, visiblemente demostrar la bondad de Dios. Ahora, la clave es lo que Pablo dice enseguida. Dice, como de día. No en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Pablo escribe algo similar a los tesalonicenses. Miren a 1 Tesalonicenses capítulo 5. 1 de Tesalonicenses 5. En versículos 5 a 8. Pablo dice, todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos de día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. Una vez más, Pablo usa esta referencia a la armadura, que es muy importante para nosotros. Y lo hace en el contexto de nuestro comportamiento. Debemos andar como hijos de la luz, no como hijos de las tinieblas. La comparación de Pablo del comportamiento del hombre de día en vez de noche es de mucha ayuda aquí, porque nosotros sabemos, y muchos más que otros, la gente se comporta mal más en la noche, en las tinieblas, en la oscuridad, que durante el día. Como los que hemos sido transformados por la gracia de Dios, debemos conducirnos o comportarnos día o noche como los que han hecho lo que Pablo dijo en versículo 12, que hemos dejado aparte las obras de las tinieblas y no hemos puesto la armadura de la luz. Acuérdense, las tinieblas se usan como metáfora para describir dónde mora o dónde los creyentes existen y viven. Las tinieblas no son lugares donde nosotros deberíamos vivir. Las tinieblas no son algo como creyentes deberíamos entretener. ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? No hay compañerismo. No hay ninguna manera que nosotros podamos vivir con un pie en una existencia y el otro pie en otra existencia, un pie en la luz y otro en las tinieblas. Y lo que quiere decir esto es que nosotros debemos ser un pueblo que rehúsa comprometernos. Debemos ser un pueblo que, aunque nosotros estemos en el mundo, que no seamos del mundo, como Jesucristo oró en Juan 17. Debemos estar firmemente plantados o cimentados en la luz. Lo que quiere decir esto es que no tan solo no debemos comprometernos, y muchos va a ser difícil para que oigan, ni debemos dar la apariencia de comprometernos. Oh, pero yo estoy libre en Cristo de hacer esto o el otro. Quizás, pero no estás libre de darles a otros razón para sospechar que tú no eres diferente a ellos. Tú no estás libre de darles a otras personas razón para preocuparte si tú verdaderamente eres de la luz o si eres de las tinieblas. Pero tenemos a tantos hoy en día bajo la libertad cristiana haciendo tantas cosas que muchas personas se encuentran ofensivas. Piensen en esto en un momento. Hay cosas que están sucediendo hoy en día que dicen que yo voy a hacer lo que yo voy a hacer, lo que a mí me gusta, y a ti te va a gustar o tienes que crecer. No tan solo eso es un espíritu de odio, sino que traiciona todo lo que Pablo va a enseñarnos en el siguiente capítulo. Y vamos a aprender sobre el hermano o hermana débil. Los hermanos débiles existen. Los hermanos débiles no son una licencia de poder pisotear sobre sus debilidades. El ser débil no le da a nadie el derecho de ser fuerte enfrente de ti para afrontarte tu defensa. Claro, entrénalos. Ejercita tu libertad cuando estés solo. Si tú piensas que no hay nada malo y el Espíritu Santo está bien que tú hagas algo, asegúrate que no estás innecesariamente pisoteando sobre las debilidades de tus hermanos o hermanas. Y ciertamente no adoptes la actitud que ellos tienen que crecer y tienen que aguantarlo. No, hay daño hecho. Y eso es un sermón para la siguiente semana, pero prepárense. Nosotros quienes hemos puesto aparte las obras de las tinieblas y nos hemos vestido de la armadura de la luz, hemos rechazado los gobernantes de las tinieblas de este mundo, como aprendimos en Efesios 6:12. Satanás es el padre de los incrédulos, como Jesús explica en Juan 8:44. Acuérdense que él menciona allí esta misma cosa, y también en Mateo 13:38, donde él habla de la parábola de la hierba mala, y cómo Satanás gobierna a los que se identifican como hierbas malas entre nosotros. Y si estas cosas son verdaderas, si los incrédulos en esas categorías son hijos de las tinieblas y no pueden aguantar la luz, entonces tenemos la demarcación más clara entre nosotros y ellos. El mundo necesita ver desesperadamente la transformación radical que Cristo cumple en los meros mortales. El mundo no necesita para que nosotros seamos más como ellos, para que nosotros los ganemos. El mundo necesita ver que nosotros somos diferentes a base de la gracia de Dios en la salvación que es hecho en Cristo. Acuérdense lo que el Señor Jesucristo dijo en Juan 3:19. Es fascinante que mucha gente le encanta leer Juan 3:16, la gente, pero no siguen leyendo. Sigan leyendo, aprenderán muchas cosas sobre la naturaleza de la humanidad y de la naturaleza de las tinieblas pecaminosas. Juan 3:19. Empiecen allí. Y este es el juicio: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace malo odia la luz y no va a la luz por temor de que se expongan sus obras. Pero el que practica la verdad bien va hacia la luz. ¿Por qué? Para que sus obras sean manifiestas como hechas en Dios. ¿Por qué los incrédulos son tan opuestos a la luz? ¿No entienden el peligro en el cual se encuentran? ¿No reconocen que es mejor vivir en la luz que morir en las tinieblas? Ese es el punto. Los incrédulos no entienden. No pueden entender. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, pues, si Efesios 4:18 es verdadero, si están entenebrecidos en su entendimiento, y si la causa sistémica de esa situación es, en, como dice en 2 Corintios 4, dice, y si todavía nuestro evangelio está velado para los que se pierden, está velado, en los cuales el Dios de este mundo, quienes Satanás ha cegado los que no ven, para que no vean la luz de la gloria de Dios, que es la imagen de Dios. Si esas cosas son verdaderas, entonces no se hace más definitivo sobre quiénes somos nosotros o fuera de Cristo. Lo he dicho anteriormente, déjame decirlo de nuevo. Claramente, si estás aquí, estás solamente en una de dos configuraciones. O eres de Cristo o eres de las tinieblas. O Dios es tu padre o tu padre es el diablo. No hay entremedio. Ah, bueno, yo soy buena persona. Yo leo mi Biblia. Yo trato de ir a la iglesia lo más a menudo que yo pueda. Y yo pienso pensamientos positivos sobre Dios y trato de ser lo mejor. Miren, si no estás vestidos en las vestimentas justas del Señor Jesucristo, no vale la pena. No es de nada. Es de balde. O eres hijo de las tinieblas o eres hijo de la luz. Y necesitas tenerlo claro y aclararlo en tu corazón y tu mente antes de que termine este día. Tengo que comentar sobre la soberanía de Dios en la salvación aquí. La razón por la cual el incrédulo no puede ver estas cosas, la razón por la cual el incrédulo vive en las tinieblas y es repelado por la luz, es porque ese incrédulo todavía no ha recibido las facultades para poder ver la luz. Hasta que tú recibas ojos para ver, nunca verás que estás en las tinieblas. Ahora, ¿quién nos da los ojos para ver? ¿Quién es el que nos transforma de la muerte en delitos y pecados a la novedad de vida en Cristo? Es el Señor Dios mismo. No eres tú. Tú no haces eso. Claro, hay algunos les gusta sacar muchos versículos para poder hacer su caso en este lugar. Muchos van a pasajes como Juan 8, 12. Ven, mira, Jesús dice aquí, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en las tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por tanto, lo único que uno tiene que hacer es decidir seguir al Señor y Él será salvo. Y es verdad, no se equivoquen, pero la gente no piensa tan profundamente sobre estas cosas como deberían. Si es verdad que todo lo único que tiene que hacer es decidir para seguir a Cristo y andar en la luz a opuesto de las tinieblas, entonces la pregunta todavía queda: ¿cómo es que cualquier hombre o mujer o niño o niña decida andar en la luz a opuesto a las tinieblas? Las preguntas no se hacen a un nivel más profundo. ¿Qué es lo que hace que una persona decida seguir a la luz en vez de las tinieblas? La única respuesta lógica de las Escrituras es todo de Dios y es todo de gracia. Es su obra. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, pues, estamos en Juan 8, vayamos a Juan 6. Jesús mismo explica esto muy claramente. Yo espero, vayan a Juan 6. Comiencen en versículo 35. Jesús les dijo, los que le habían seguido después de darle comida a los 5,000, muchos le siguieron porque Él les dio buena comida de una comida pequeña, y dijeron, bueno, pues es gratis esto. Jesús quiere llegar a sus motivos. Jesús quiere establecer que no debe seguirse por las cosas que Él puede darles en términos de comida o de sustento. ¿Qué es lo que dice? Dice, yo soy el pan de la vida. El que me viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. En otras palabras, no es meramente el ver, no es meramente beneficiarse de la comida física que yo les ofrezco. Yo soy el pan de la vida. Y si quieren conocer la verdad, o si quieren, ya no quieren ser hijos de su padre, del diablo, si quieren salir de las tinieblas hacia la luz, entonces tienen que creer. Está diciendo, no creen en esa manera. El punto que está haciendo es que algo les faltaba en términos de que ellos sean entre los verdaderos discípulos. Algo necesitaba sucederles fuera de sí mismos. Algo que necesitaba pasarles a ellos para que ellos fueran salvos. ¿Y qué era eso? Versículo 37. Y mi mente me sorprende cada vez que me sorprende que la gente rehúsa a reconocer estas verdades tan sencillas. Dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Eso es una declaración exclusionaria. ¿Qué quiere decir? Es decir, que los únicos que vendrán a mí son los que el Padre les da. No lo sobrepasen como una cosa, un pastor calvinista diciendo que la salvación es todo de Dios por la vigésima vez. Si tú eres un seguidor del Señor Jesucristo, el Padre tiene que darte al Señor Jesucristo. La única manera que un hombre puede ser un seguidor es así. Y cuando el Padre lo haya hecho eso, de acuerdo con su voluntad impecable, un hijo de las tinieblas ahora es hijo de la luz. ¿Quiere más pruebas? Sigan leyendo. Jesús sigue diciendo, y lo ha explicado porque invariablemente sabía que habrían otros quienes dirían, ah, bueno, yo no entiendo lo que quiere decir eso. Bueno, déjeme explicarlo. Dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, de que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve el Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Ahora viene el versículo 44. Jesús va a cerrar con broche de oro con esto. Claro, que dice en versículo 44, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y nos preguntamos, ¿por qué hay tanta confusión? ¿Por qué la gente, voy a decir algo muy claro, no es inusual, y no lo hago para poder meterme en problemas? Pero lo que Jesús está diciendo aquí, están ofensivos a tanto, porque hay tantos que dicen ser creyentes que todavía están en las tinieblas. Mucha gente está en desacuerdo con la soberanía de Dios en la salvación, meramente porque no han recibido los ojos para ver la verdad. Prefieren creer la mentira. Prefieren creer, si ellos van a ser salvos, que ellos lo hagan, que de la mentira, que ellos van a estar en una relación correcta con Dios el Padre, será por sus obras, será basado sobre que ellos le dieran permiso a Dios que los salve. No hay una palabra más blasfemosa que se haya hecho que hablar esta mentira de que Dios no te puede salvar hasta que tú le cedas a Él. De nuevo, uso dos ejemplos. Pablo en el camino a Damasco, y en ese tiempo era Saulo, en camino a Damasco, y el Señor lo paró y le dijo, ok, yo te voy a dar una oportunidad ahora mismo. Te voy a dar una oportunidad. Pablo, Saulo, piensa. ¿No quieres vivir para siempre? Bueno, sí. Entonces, por favor, cree en mí. Por favor, permita que yo haga mi obra en ti. ¿Ese es el Dios soberano de las Escrituras pidiendo permiso de unas de sus criaturas para salvarlo a él? No. ¿Qué pasó? No voy a hacerlo. El ruido ese. Así. Pablo es tumbado al tierra, encegado por la gloria chiquina de Dios, y la única respuesta de Pablo era, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Piensa en Lázaro. Ese es mi otro ejemplo. Pastor Mike me dijo que pare de las expresiones enlatadas. Pero Lázaro estaba descomponiéndose después de muerto el Señor. Y luego le toca la puerta de la tumba, como la piedra, y le dice, Lázaro, si no te molesta, me gustaría sacarte de esta situación. Yo sé que el estar muerto es malo y estás apestándote y no es placentero. ¿Cuál es el problema con eso? Lázaro estaba muerto. ¿Cómo? ¿Qué tan muerto estaba? Estaba muerto. Y Jesús está fuera de la tumba y dice, Lázaro, Lázaro, ven. Era un mandamiento. Lázaro no tenía opción sino que salir. Tú y yo fuimos salvos de la misma manera. ¿Y no estás feliz de que tu salvación es todo de Dios y todo de gracia y no de ti? ¿No estás contento de que Dios abrió la piedra que era tu corazón de piedra y te dijo, eres mío, ven? No estamos en un argumento doctrinal. Nuestras vidas dependen en nuestro entendimiento de cómo Dios salva, y así salva. Hablé de la oración del Señor Jesucristo en Juan 17. Él menciona esto en versículo 24 de esa oración. Padre, quiero que todos los que me has dado, estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es la implicación allí? que nunca verás su gloria, a menos y hasta cuando tú hayas sido dado por el Padre. Como mencioné el último domingo, tan mejores que sean la oferta, y de buenas intenciones que sea la oferta a los creyentes, a los pecadores, tenemos que estar seguros, extra seguros, que no creamos que nosotros somos salvos porque nosotros nos dimos a Él. ¿Han oído el Evangelio? Nada más da tu corazón a Cristo. No, tu única esperanza en este momento, si tú eres incrédulo entre nosotros, tu única esperanza es decir: Señor, toma mi corazón. No tengo nada que dar, aunque yo pudiera darte algo. Yo, dando mi corazón a ti, no bastaría. Señor, tú toma mi vida y que sea consagrada para ti. No voy a cantar el signo. Para glorificar a Dios al mayor grado posible, tenemos que darle el crédito donde se debe el crédito. Tenemos que darle a la gloria donde se merece la gloria. Y todo le pertenece a Él. Cualquier intención de tomar crédito por quienes nosotros somos como creyentes le roba a Dios la gloria que le pertenece a Él. Como dije en la primera hora. Déjame darles unos versículos más que hablan de esta preciosa verdad. Colosenses 1:13. Y de nuevo, noten, cautelosamente, como Pablo usa esta frase. Pablo escribe: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Es lo que Dios hizo. Primera de Pedro 2:9. Debe ser un pasaje muy famoso. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para la posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él te llamó a ti. Los muertos no llaman para nada. Vayan a un estetoscopio, lleven eso a una tumba de todas estas personas en el cementerio y escuchen cuán intentamente que tú puedas pedirle sus clamores para oír sus clamores por ayuda. ¿Qué van a oír? Nada. ¿Por qué? Porque están muertos. Bueno, según Efesios 2, estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios nos dio vida en Cristo. Habiendo firmemente establecido el hecho de que nosotros somos salvos solo porque Dios se ha complacido en transportarnos del reino de las tinieblas a la luz, que es Cristo, ¿qué debe ser nuestra respuesta en cómo nosotros nos debemos conducirnos en este mundo? Bueno, sencillamente esto: andando decentemente, como de día, es una de las pruebas más tangibles que nosotros hemos sido milagrosamente transformados de pueblo de las tinieblas a pueblo de luz. Y no querrías demostrarle al mundo escéptico que tú ya no eres una persona de las tinieblas, sino una persona de la luz. Es en tu nueva naturaleza, por supuesto. Es en tu nueva naturaleza darle toda la gloria de Dios en todo lo que pienses, hagas y digas, para que otros, viendo desde hacia afuera, hacia adentro, se atraigan por eso y vean la naturaleza maravillosa de tu Padre, vean su gloria en ti y que vean que haya sido rescatado de pecados a la vida y que Dios haga lo mismo en ellos. Mientras que el mundo alrededor de nosotros está bajando en más promiscuidad, los de las noches siguen en borracheras y en lujurias y en promiscuidad sexual, en pleitos y envidias, nuestro comportamiento debe ser lo más lejos posible de eso. Algunos estarían pensando: bueno, pues lo entiendo. Ya no estoy en el hábito de borracharme, de andar en orgías, sin promiscuidad sexual y lujurias. Estoy bien entonces, ¿verdad? Ya no hago esas cosas. Por tanto, estoy bien. Ah, esperen. La lista de Pablo no es exhaustiva aquí. Espero que lo entiendan. Pablo no está diciendo si tú te has evitado estas cosas en la lista, vas a estar bien. No, no, no. Está usando estas como representativa de todo tipo de cosas que no están de acuerdo con la voluntad de Dios como creyentes. No es exhaustiva la lista. El contexto más grande de lo que enseña en el Nuevo Testamento confirma, como nuevos creyentes debemos distanciarnos de cualquier cosa que nos conecte a las tinieblas de las cuales hemos sido rescatados. Y lo digo a la luz de esta tendencia que muchos tienen de usar su libertad en frente de todo mundo. Tú quizás estés libre de tomar lo que quieras tomar, lo que quieras. Hay un pecado que se llama borrachera. El tomar no es pecado, pero la borrachera sí. Y si tu hermano no sabe si es tu primer vaso de vino o tu quinto, ¿cuál es? Él no sabe que es la diferencia. Él va a pensar que tú eres algo que tú no eres. Hermanos, no podemos tener eso. Y de nuevo, vemos grupos de hombres hoy en día. Leí algo el otro día, la semana pasada, sobre... ¿cuán gay son los... cuán femeninos, perdón, son los... las oraciones de los hombres, porque son afeminados. Todos empezaron con las mujeres. Él dijo, como una alternativa, tienen que reunirse y con nosotros y que vayan con los hermanos que van a tomar cerveza. Son gente en la iglesia que cuando nosotros reunimos con lo que ustedes llaman una oración de desayuno y desayuno, vamos entonces a tomar, a beber cerveza y a fumar. Y esto me va a demostrar a mí que, aparte de una inmadurez, con unas tinieblas, un pie en las tinieblas y el otro en la luz, tratar de apelar a la gente que está tratando de vivir con un libertinaje. Dios no favorece a las personas que toman whisky o cerveza o que se viste de franela. Son cosas superficiales que nosotros hemos puesto sobre la masculinidad cristiana, pero son cosas superficiales. ¿Sabes lo que quiere el Señor en nosotros? Él quiere un corazón limpio. ¿Sabes lo que Dios añora por nosotros como el cumplimiento de la obra que Él ha hecho en nosotros? Él quiere ver la luz en nosotros. Él no quiere ver nada de tinieblas. Ahora, si tú, algunos hermanos quieren ir y tomar cerveza, eso es a ustedes, pero no creo que lo ponen en el boletín de la iglesia. ¿Por qué? Porque alguien, o mucho menos en el internet, porque alguien se va a ofender. Pero ellos tienen que ser más masculinos como yo. Tienen que crecer. Necesitan más camisas de franela. ¿Ven la locura de eso? No, lo que tú tienes que hacer es tener mucho más cuidado sobre el demostrar tu libertad de andar usando tu libertad y no ofender. Quizás ese hermano no tenga esa libertad, pero él piensa que lo hace y luego él se emborracha y se muere en un accidente de carro porque tú no tuviste la preocupación por él para que él no tropezara. ¿Ven cuán malo es eso? Por eso es su problema, no es mi problema. De nuevo, ¿ven cuánto odio hay detrás de esa declaración? Solo digo, soy un viejo tratando de decirle a ustedes jóvenes, tengan cuidado donde anden. Y recíbanlo con amor. Yo no tengo a quien en mente aquí. Recíbanlo con amor. Si piensan que yo soy un viejo que no sabe nada, mejor piensen eso. Piensen en esto, porque la siguiente semana nosotros vamos a hacer muy difícil. El hombre débil es muy, muy real y es tu hermano o hermana en Cristo. Es tu hermano o hermana más débil. No vayan fuera de su camino para poder, a lo ridículo, para poder mejorar su vida. No estamos diciendo eso. Entonces, ciertamente, no seas culpable de que lo hagas tropezar. Entiendan eso. Espero que lo hagan porque es muy, muy importante. Acuérdense de nuevo lo que el Señor Jesucristo dijo en su oración. En versículo 14 a 17 de Juan 17 dice: yo les he dado tu palabra y el mundo os los ha odiado porque no son del mundo. Entonces, ¿por qué el mundo te odiaría? ¿Cómo el mundo no sabría que son del mundo, al menos que estén actuando como si no son del mundo? Si tú te comportas en una manera mundana, van a asumir que tú eres uno de ellos. Jesús dijo: el mundo los odia porque no son del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra santificar? Quizás argumentes que Jesús está orando: hazlos más como yo. A un cierto nivel, es exactamente verdad. Debemos ser más como Cristo. Debemos tener la mente de Cristo relativo a todas las cosas. Eso no es lo que quiere decir esta palabra. Es consagrarlos y ponerlos aparte como únicos del resto. En otras palabras, Padre, estoy orando que estos creyentes, los que me has dado a mí, sean claramente marcados como aparte de los del resto, que hay tanto diferente de ellos que la gente pregunta que por qué son diferentes, y que tú seas glorificado, Padre, en su respuesta: yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Yo no soy diferente de ti porque yo pienso que sea mejor que tú. Yo no uso características superficiales para poder demostrar mi superioridad, supuesta superioridad sobre ti. La razón por la cual yo soy diferente es porque yo soy una nueva criatura en Cristo. La razón por la cual yo soy diferente es porque yo estoy luchando para poder ser hacedor de su palabra y no meramente oidor. La razón por la cual yo soy diferente es porque yo he sido tomado desde del dominio de las tinieblas y puesto firmemente sobre la roca, que es el Señor Jesucristo, la luz del mundo. Es por eso que yo soy diferente. Soy diferente porque mientras tú estás acostumbrado a ver tinieblas alrededor, cuando tú me veas a mí, espero que estés viendo luz. Y es verdad, ¿no? En la salvación, nosotros quienes éramos reconocidos como ser como otros en el mundo, hemos sido puestos aparte. Debemos ser distinguidos como radicalmente diferentes al mundo. Las cosas que nos atraían ya no tienen atracción para nosotros, y las cosas que nosotros pensábamos que eran entretenidas o de gusto, ya no las queremos. Y estamos siendo transformados más y más como el Señor. Todo lo que es de nosotros ha sido radicalmente transformado, alterado, cambiado. ¿Por qué? Y eso es una pregunta honesta. ¿Por qué querrías asociarte con las cosas que han sido el origen de las tinieblas en el pasado? No es amable y no es inteligente el coquetear con el mundo para poder promover tu libertad. No es inteligente, especialmente cuando tus libertades han sido el origen de la caída de otros. Como cantamos en uno de mis otros himnos preferidos, como creyentes, el cielo arriba es más azul y la tierra es más verde. Cosas sin los ojos de Cristo no las han visto. Los aves cantando demuestran su gloria, las flores con mayor bella. Yo soy de Él, yo lo sé, yo soy de Él y Él es mío. A muchos de ustedes eso suena con mucho sentimentalismo. Eso es muy bonito, sí, pero es verdad. Los ojos sin Cristo no ven lo que tú ves todos los días. Tomamos mucho por dado. Las bendiciones de Dios para nosotros los creyentes. Tomamos mucho por dado que nosotros andamos en la luz y no en las tinieblas. ¿Por qué coquetearíamos con cualquier cosa que se consideraría tinieblas? Eso es lo que Pablo quiso decir cuando le escribió a los tesalonicenses, sino que abstengan del mal, sino de que nos abstuviéramos de cualquier apariencia del mal. ¿Estás haciendo eso? ¿O te gusta estar así viviendo peligrosamente? Porque ahí están los creyentes. Porque no, les voy a decir, los creyentes viven lo más lejos del peligro que puedan. No en una manera legalista, sino porque han sido santificados, han sido apartados y entienden el hecho de la importancia de ser hagiasmoi, que son los que son santos, puesto aparte. Acuérdense que este cambio radical que nos ha tomado del dominio de las tinieblas a la luz de Cristo no tan solo tiene un efecto sobre nosotros. Si tú andas, acuérdense esa canción, esta pequeña luz que yo tengo, la dejaré brillar. Y luego el segundo versículo dice, va a demostrar sobre toda la ciudad, la dejaré brillar. ¿Taparla abajo, ponerla abajo de un almud? No, la dejaré brillar. Que vuestra luz brille alrededor para que todos vean la gloria de Dios. ¿Están haciendo eso? No pueden hacer eso si están en un área peligrosa y quizás seas una persona muy popular en la manera que tú pienses, pero no harás un impacto al mundo alrededor que tú podrás si estás permitiendo que tu luz los enciegue. Piensen en eso. Recuerden lo que el Señor Jesucristo dijo en Juan 15, 18, 19 a sus discípulos. Dice, si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. ¿Eres amado por el mundo? Bueno, una cosa es ser amado por la gente alrededor de ti, por tus buenas cualidades y todas las cosas que tú eres como embajadores de Cristo. Recibirán algún amor por eso, por gente quienes pues tienen gustos similares, pero el mundo que está perdido ve en ti las cosas que ven en sí mismos. No deberían. Si tú estás brillando lo suficientemente brillante, ellos te odiarán. Juan 3:19, otra vez, huirán de ti porque es demasiado que aguanten en términos de la luz que tú exhibes. Yo creo que el reconocer este cambio radical es importante para los creyentes en nuestra generación actual. Porque hay un pragmatismo que es popular hoy en día. Hay un pragmatismo que pues ha pasado por muchas décadas. Al tratar de entender esto un poquito mejor y las causas, leí un artículo que fue escrito para G3 Ministerios por Josh Weiss. Él escribe esto. Él escribe muchos artículos. Él va a muchas conferencias. Y él hizo muchas observaciones sobre el pragmatismo que ha entrado a la iglesia. Y quiero leer algo de esto para ustedes, para que puedan entender de lo que estoy hablando. Dice, una pregunta fundamental que debemos hacernos se centra en el propósito de la adoración. ¿La adoración se trata de mí y de cómo me siento, o se trata de Dios? Es una muy buena pregunta. ¿Estoy aquí esta mañana porque la manera me hace sentir? ¿O estoy aquí esta mañana para alabar corporalmente al Dios del universo con mis hermanos y hermanas? Buena pregunta. ¿La adoración se trata de agradar a los incrédulos, o se trata de agradar a Dios? ¿La adoración se trata de recibir los medios ordinarios de gracia, o se trata de hacer que la gente se sienta bien y feliz? A lo largo de los años han surgido diversos métodos y filosofías ministeriales. Uno de esos métodos es la filosofía ministerial del pragmatismo. Se le ha denominado el principio inventivo de la adoración, porque básicamente dice, haz lo que funcione. En muchos sentidos, la filosofía ministerial del pragmatismo anima a las iglesias a ordenar y diseñar su adoración basándose en lo que hace que la gente se sienta bien y feliz. Y luego ofrecen eso a Dios como adoración. El problema con esta filosofía ministerial es que no tiene ancla. Es como un barco a la deriva en alta mar. Donde quiera que soplen los vientos de la cultura, lo que haga feliz la cultura, eso es lo que la iglesia ofrece a Dios como adoración. Tenga en cuenta que los vientos de la cultura siempre alejan a la gente de Dios. El pragmatismo, como un cáncer, corroe la vida de la verdad bíblica dentro de la iglesia. La filosofía ministerial del pragmatismo, como un amo malvado, exige el éxito a costa de sacrificar la teología bíblica. ¿Cuántas iglesias vemos hoy en día que ponen muy poco énfasis sobre la palabra de Dios y mucho más sobre cosas carnales, cuya intención es para poder satisfacer las necesidades de los que atienden? Lo que dice Vice aquí es que tenemos que ser un pueblo del libro que escucha. Así dice el Señor, quienes se reúnen en el lazo común de Cristo para poder ser nutridos y edificados de la palabra y tomar esa palabra y dentro de la operación de cada uno de nuestros dones usar esa palabra para poder edificar todo el cuerpo. Eso es Efesios 4, 11 en adelante. Tenemos que ser ese pueblo, no un pueblo que viene para ser entretenidos, no un pueblo para que viene para poder sentirse bien exclusivamente. De hecho, si tú estás estudiando la palabra de Dios, va a haber una ocasión rara cuando tú te sientas bien después de un servicio. ¿Por qué? Porque la Biblia ilumina todo lo que nosotros no somos, pero deberíamos ser. La Biblia toma esos lugares oscuros que quedan en nuestras vidas y les demuestra la luz. La Biblia nos pisotea. La Biblia, como se describe en Hebreos 4, 12, es viva y activa y más afilada que una espada de doble filo y puede entrar en las coyunturas a la intención del corazón de todo hombre. Cuando tú vienes aquí, es todos los días del Señor, deberías venir aquí con la expectativa de que tú vas a ser examinado y comparado con el estándar justo de Dios y su palabra. Eso no es cómodo. No se siente bien de ser acordado que nosotros caemos mucho del ideal de Dios. No alcanzamos, que somos deficientes en esta área y tenemos que ser mejores en la otra área. Dios algunos a ser pastores y algunos maestros para que nosotros por la predicación de la palabra ser equipados para poder ser la obra de servicio a la cual nos ha llamado. Y la mejor manera de ser equipado a lo que Dios nos ha llamado es para que Dios haga eso con la luz máxima brillando por medio de ti. Así funciona. MacArthur menciona también esto en su libro Avergonzado del Evangelio, si nunca han leído ese libro. Leanlo, por favor. Dice, en la iglesia actual muchos creen que la única manera de alcanzar el mundo es darle a las multitudes que no existen en la iglesia lo que quieren. Cientos de iglesias han seguido precisamente esa teoría, encuestando a los incrédulos para saber qué se necesitaría para que asistieran. Sutilmente, el objetivo primordial es la asistencia a la iglesia y la aceptación mundana en lugar de una vida transformada. Predicar la palabra y enfrentar valientemente el pecado se consideran medios arcaicos e ineficaces para ganar el mundo. Después de eso, esos alejan a la mayoría de las personas. ¿Por qué no atraer a las personas al redil ofreciéndoles lo que quieren? Creando un ambiente amigable y cómodo, entendiendo los mismos deseos que constituyen sus impulsos más fuertes. Como si pudiéramos lograr que aceptaran a Jesús haciéndolo de una manera más agradable o haciendo que su mensaje sea menos ofensivo. Ese tipo de pensamiento distorsiona gravemente la misión de la iglesia. La gran comisión no es un manifiesto de mercadotecnia. La evangelización no requiere vendedores, sino profetas. Es la palabra de Dios, no cualquier seducción terrenal, la que planta la semilla para el nuevo nacimiento. No ganamos nada más que el desagrado de Dios y buscamos eliminar la ofensa de la cruz. Mi queja es contra una filosofía que relega a Dios y su palabra a un papel subordinado a la iglesia. Creo que no es bíblico poner el entretenimiento por encima de la predicación bíblica y la adoración en el servicio de la iglesia. Y me opongo a quienes creen que el arte de vender puede atraer a la gente al reino de la manera más efectiva que un Dios soberano. Esa filosofía ha abierto la puerta a la mundanalidad de la iglesia. Y es correcto. Muchas iglesias, mega iglesias, están grandes. Están llenas de esas personas. Hay una iglesia en Houston. 22 mil miembros. Piensan que se están reunidos para poder ser reforzados por la palabra pura de la palabra de Dios, para poder decirles cuán inútiles son para el reino de Dios, al menos de que se conforman a las reglas del Señor Jesucristo. No. ¿Se están reuniendo para qué? Para cualquier cosa. Cualquier cosa que me haga sentir bien. Quizás piensen, bueno, pues, entonces, ¿cómo llegamos al tema del pragmatismo? ¿Qué tiene que ver con lo que Pablo escribe aquí? Bueno, tiene todo que ver. Al momento que cualquier iglesia usen métodos extra bíblicos, especialmente cuando están tratando de ser más como los de las tinieblas, cualquier momento o al momento que suceda esto, las iglesias están muy mal guiadas y no expresan un deseo de comportarse apropiadamente como de día. El cristianismo es un movimiento contracultural. No debemos ser como más como la cultura, no debemos andar con la corriente, sino nadar en contra de la corriente de la cultura. ¿Cuán fielmente estás haciendo tú eso? Esa es la pregunta. ¿Cómo estás evitando cayendo en la trampa de Satanás del pragmatismo? Déjame preguntarte a ti, ¿cuál es el método más eficaz de evitar caer en esa trampa? Bueno, Pablo nos dice, versículo 14, él escribe, antes bien, una declaración de adversativo, en vez de comportarse como el de las tinieblas, dice, antes bien, vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Vístete de Cristo. Voy a hacer algo que les va a sorprender, pero voy a mencionar a John Wesley. John Wesley notó, dijo, en este mandato de vestirse del Señor Jesucristo se contiene toda nuestra salvación. Es una expresión fuerte y hermosa de la unión más íntima con Él y de estar revestidos de todas las gracias que había en Él. El apóstol no dice vestíos de pureza y de sobriedad, de paz y benevolencia, sino que dice esto y mil veces más a la vez al decir vestíos de Cristo. Calvino una vez dijo que lo que nosotros nos vestimos o nos adorna o nos deforma. ¿Cómo te ve la gente adornada o adornada? Cuando te ven a ti, ven a Cristo. Cuando te escuchan, escuchan a Cristo. Acuérdense, Pablo ya ha establecido el contexto en versículos 11 y 12, cuando dice que nosotros debemos de vestirnos con la armadura de Cristo. Eso quiere decir lo mismo que vestirse de Cristo. Si Cristo es la luz, y cuando nos vestimos de la armadura de Cristo, nos estamos vistiendo de Cristo. Nunca se me olvidará el ejemplo que se demostró como un niño. Cuando iba en West Virginia a la iglesia, me acuerdo, mi abuela me llamaba al desayuno temprano y luego me preparaba para ir a la iglesia. Tenía que alistarme. Yo siempre era el primero. Ella me ponía que me hiciera bien y que mis zapatos no tuvieran ninguna tacha. Ella ponía mucha crema en mi cabello. Estaba perfectamente sobre mi cabello y me llevaba para que yo me sentara en el porche afuera y que esperara. Y era interminable la espera, pero mientras esperabas, prepárate que no te manches. No quiero que yo vea nada de sucio en tu ropa y que tu cabello no esté fuera de lugar. ¿Por qué? ¿Cuál fue el razonamiento? El razonamiento de ella era sencillo, pero muy profundo. Y dije, ¿por qué? porque vamos a ir a reunirnos con el Señor. Y tú tienes que verte lo mejor. Ahora, de nuevo, suena muy superficial. No estoy abogando un código de vestimiento para la iglesia, pero ella tenía algo. Ella todavía tenía esta idea de que si el Señor llegara mientras estamos en la iglesia, al menos me vería bien. Eso es importante para ella. ¿Cuánto más importante es que nosotros seamos originales y verdaderos, que no es superficial, sino que es real en nuestras vidas, que nos vistamos todos los días que salgamos de nuestras casas, que nos vistamos como los que representan al Rey de Reyes y Señor de Señores? Tú nunca verías a un hijo del Rey andando en remiendos, porque no se permitiría. Tú representas al Rey. ¿Cuán seriamente tomas esto en tu propia vida? ¿Cuán serio eres cuando tú sales de tu casa todos los días para vestirte de Cristo? Cristo, ya estoy vestido en tus vestimentas justas. Pero la realidad es que muchos no lo verán, a menos de que yo me vista de ti. ¿Estás vistiéndote de Cristo? Lansky dijo esto: Cristo es revestido de dos maneras. Una, como vestidura de nuestra justicia, esa realidad posicional por la cual cuando nosotros somos salvos, somos vestidos en las vestiduras justas de Cristo. Segundo, como nuestra armadura de defensa y de ofensa, cuando es el acto de la fe, cuando usa a Cristo como poder de nuestra santificación y sigue su ejemplo. Déjame preguntarles a ustedes, al cerrar, ¿te has vestido de Cristo? ¿Es mejor vestirte de Cristo que vestirse con aires? ¿Te has vestido de Cristo? ¿Es mejor demostrar una demostración superficial para demostrar algo que tú no eres? Vístete de Cristo. ¿Qué quiere decir? Piensa como Cristo. Habla como Cristo. Compórtate como Cristo. Eso es de ¿qué haría Jesucristo? Esos brazaletes. Yo no sé por qué fueron ridiculizados tantos. Yo sospecho porque pues era demasiado, una declaración con demasiado denuedo. Pero si te vestías de eso, bueno, pues no es la pregunta aquí. Pero tendríamos que andar cada momento de cada día. Y preguntaríamos, ¿así se comportaría Dios? ¿Así reaccionaría Jesucristo? ¿Así es como Él espera que yo me comporte? ¿Que yo me comporta? Si yo me he vestido del Señor Jesucristo, al menos debería parecerme a Él. Eso es lo que dice Pablo. ¿Por qué es importante? Es muy importante relativo a lo que nosotros veremos en nuestro siguiente tiempo juntos. Especialmente importante de cómo nosotros reaccionamos en este nivel. Esperen eso. Espero verlos aquí la siguiente semana. Cerremos en oración. Padre, mi oración es sencilla. Mi oración es que todos nosotros quienes nos hemos vestido de Cristo seamos reconocibles como tus hijos. Mi oración es que nosotros seamos distinguidos claramente de los que están todavía viviendo en las tinieblas, que no causemos que otros cuestionen la autenticidad o la validez de nuestro reclamo de que nosotros somos creyentes. Oramos constantemente en este lugar que seamos hacedores de tu palabra y no meramente oidores, y que nos moldees más y más a la imagen del Señor Jesucristo. Padre, esa es nuestra oración esta mañana. Oramos que cuando otros nos vean, que vean a Cristo. Y oramos que cuando otros nos oigan, que oigan las palabras de Dios. Y sabemos que solo puede suceder al nivel que nosotros seamos fieles a vestirnos de Cristo y alimentándonos de su palabra. Ayuden que estas cosas sean una realidad en nuestras vidas aún ahora. Y de nuevo, que tú seas glorificado por todo eso. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo.